Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Empieza la mañana cuando el sol frío y distante ilumina el radio grabador mientras suena en el parlante.
Este es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía. Hacemos una triangulación perfecta de esas que hace mucho tiempo no hacíamos y nos vamos a conectar Bruselas, Barcelona y Buenos Aires. Nos vamos a ese barrio donde al lado además venden unas empanadas cortadas a cuchillo absolutamente deliciosas, donde estuve comiendo con Gonzalo hace algunos meses, y vamos a saludar a Gonzalo Aloras. Bienvenido una vez más al Latin Roll, uno de los mejores amigos que tenemos en la música, y es un placer destapar este 12 contigo, Gonzalo.
Bueno, yo también siento que son uno de mis mejores amigos en varios sentidos, y por lo tanto creo que este encuentro internacional que se vuelve a dar tiene el color de un festejo, por varios motivos, claro, pero entre otros por la salida de Dos, este disco tan querido y tan esperado por mí.
Gonzalo, pues entremos de una vez a hablar de este disco. Te cuento que lo hemos escuchado sin parar, que nos gusta mucho y que en estos momentos que vienen vamos a comenzar a tratar de desnudarte lentamente hasta saber la última capa de este disco 12. Pero lo primero es hablar de la preparación del disco. Supongo que lleva mucho tiempo de composición, de pronto ponerse a escribir las canciones. Háblanos de toda la preproducción, de todo el tiempo que te tomó preparar este álbum.
Sí, si tuviésemos que hablar de todo eso, tendríamos que dedicar un par de tardes, claro está. Porque han sido muchos años de trabajo, de no, en solitario y con músicos y con productores y con gente. Así que ha sido una experiencia muy larga, por eso también te decía hace un rato que este 12 es muy, muy querido y muy importante para mí. No solamente por la cuestión musical desde ya, que es la más importante, sino por todo esto que implica, por toda la experiencia y la experimentación que significó realizarlo en estos últimos años. Toda la gente involucrada, todos los afectos que fueron puestos en el disco, de todos modos siguiendo con una línea de trabajo que ya había arrancado, te diría, en mi primer disco allá en Rosario, con La Mortadela Rancia, y siguiendo después con el Algo Vuela y El Superhéroe. Es decir, creo que sin duda es la culminación de una gran etapa de trabajo con esa intensidad. Quiero decir que quizás de ahora en más esto me dé la posibilidad de hacer otro tipo de trabajos, un poco más, si se quiere, económicos, en el sentido del uso del tiempo y las energías, pero bueno, así se vinieron dando estos tiempos. Así que el 12 es un disco que arrancó, digamos, una vez que terminó el Algo Vuela, que fue el disco anterior mío de canciones propias. Una vez que eso se edita, ya uno empieza a componer y a pensar en el próximo disco, a juntar material, a juntar canciones, a ver con qué músicos, con qué instrumentos, con qué productores, y todo eso llevó mucho tiempo, pero hasta que finalmente entramos al estudio de grabación, al primer estudio de grabación. Por eso te decía que recorrimos, inclusive este disco está grabado en muchos estudios de aquí de Buenos Aires, incluso hay cosas grabadas en forma casera también, cosas que se grabaron en mi casa. O sea que realmente es, como yo decía en una nota hace poco, siento que es una suerte de reserva ecológica. Pero una reserva no de vegetales y animales necesariamente, sino una especie de reserva ecológica de lugares, ideas y músicos y cuestiones y poesías y cuestiones que me interesan y nos interesan y que, bueno, están plasmadas ahí.
Gonzalo, quería hablar un poco de ese concepto del disco y sobre todo no el concepto solamente musical, sino esa idea tuya de estar publicando mes a mes cada una de las 12 canciones que incluyen el álbum. Me acuerdo que el 2010 amanecimos el 1 de enero con un mensaje en todos nuestros correos electrónicos donde tú enviabas Bye Bye Uruguay, fue casi la primera canción del año. A partir de ahí empezaron a aparecer canciones y quería preguntarte también por eso, por esa estructura y esa puesta en marcha de la maquinaria de esa publicación mensual y el concepto del álbum de esas 12 canciones.
Sí, sobre todo lo que tengo para contarte en relación a esto que tú preguntas es, digamos, la utilización o la creatividad que uno puede poner en marcha a partir de la utilización de estas nuevas herramientas de distribución y de difusión que tenemos aquellos que hacemos algo. Es decir, antes había que esperar la salida del simple, del disco, del vinilo, del cassette, esperar que llegue a la disquería, o bien esperar a encontrarse con esa música en alguna radio. Bueno, todo eso se sabe, por supuesto, ha cambiado radicalmente. Entonces yo ya formo parte de esas generaciones de músicos que hemos transcurrido la mitad de nuestras vidas en un tipo de dimensión y la otra mitad en esta nueva que tiene que ver con el ciberespacio y las redes virtuales. Entonces, bueno, desde que eso apareció y desde que esa herramienta estuvo al alcance nuestro, me pareció que sin duda era una gran oportunidad para eso, ir distribuyendo canciones de manera, digamos, azarosa si se quiere, o bien aprovechando esta cuestión de los meses y los días y los horarios, como tú dices, ¿no? A las 12 horas de tal día, o jugar un poco me gusta mucho esa cosa de la relación, de la cuestión cronológica y los horarios y los almanaques y los años con la aparición de las canciones y los discos. Así que en esa relación la cuestión de la virtualidad nos ayudó mucho. Y por otro lado, más allá del disco 12, también hemos sacado singles, como es el caso de, por ejemplo, El Fuego Junto al Mar, que es una canción que a mí me gusta mucho, que no pertenece a ningún disco en especial y que fue uno de nuestros lanzamientos así a nivel web, a través de una causa muy, muy atrapante, que es la prevención de la hepatitis C, y bueno, por ejemplo, allí fue una especie de single y de corte que hicimos aisladamente de cualquier otro proyecto y que lo dimos a conocer por este medio y con la descarga y con una página especialmente diseñada. Es decir, yo creo que sí que le doy mucha bola, como decimos acá, a toda esa nueva faceta con la que contamos los músicos.
También se viene a nuestra cabeza, por supuesto, ese grandioso Visión que en algún momento compartiste, tal vez uno de los primeros que sacaste así.
Exacto.
medio online. Quiero preguntarte por esa co-creación, porque me imagino que cuando estás poniendo canciones al aire, te iba a decir que de pronto escuchas comentarios de la gente y estás todavía preparando nuevas canciones. ¿De qué manera todos los comentarios iban influyendo en las canciones que seguían?
En general, ya para cuando pongo algo en circulación, digamos, eso está de alguna manera cocinado, si se quiere. Es decir, rara vez doy algo a conocer para ver qué es lo que, digamos, produce y a partir de eso modular el paso siguiente. Lo que sí es interesante para uno es algo que a lo mejor en el caso de la escritura se podría dar si un libro, en vez de salir de una vez, va saliendo capítulo a capítulo, ¿no? Entonces, en ese caso la gente iría avanzando muy lentamente en la historia y bueno, tendría más tiempo para dedicarse y releer ese primer capítulo hasta pasar al segundo. Una especie de cuestión así sucedió con estas canciones, que a la hora de salir el disco, y ya algunas de ellas, como bien decíamos hace un rato, formaban parte de la vida de mucha gente, sucedió esa novedad, digamos, que es que a la salida del disco completo muchos de ellos ya sentían el disco en gran parte como, como familiarizados, como amigados con ese material.
LatinRoll.com.
Qué lindo es verte reír, no hay mucho más que decir. Hace un siglo que vivía sumergido en la soledad. Con mi araucaria, un tigre blanco y luna llena de música.
Gonzalo, tú siempre te codeas de alguna manera con los grosos del rock and roll, y en este momento pues es la oportunidad para preguntarte por los invitados que tienes en el disco. Está Lito Nevia, está Juanse, está Samalea. Háblame pues primero, ¿cómo fuiste coleccionando invitados para ponerlos dentro del disco? Y también si de pronto las canciones de alguna manera fueron moldeadas y preparadas para los invitados.
Claro, primero sucede que hace muchos años que efectivamente yo estoy relacionado y metido en el mundo del rock o del pop o de la cultura rock aquí en mi país. Entonces desde ya, en tantos años de estar con uno, con el otro, de trabajar aquí y allá, de participar como productor o como guitarrista o en la banda de uno y de otro, es lógico que después de todo ese recorrido uno ya tenga amistades y que haya logrado generar vínculos fuertes dentro de su universo. Así que por ese lado es casi, te diría, una consecuencia lógica de mucho trabajo y de estar siempre merodeando este universo. Y por el otro lado, por supuesto que todos estos músicos que nombramos o que nombraremos han tenido en mi vida una importancia radical por la influencia que todos ellos ejercieron sobre mi manera de pensar la música o de componer o de tocar. Es decir que a la hora de invitarlos se produjo un doble acontecimiento, o un acontecimiento doble. Por un lado, el hecho de que ya los invitaba yo casi como compañeros, como colegas o amigos, no ya como aquel admirador adolescente, o no solo como aquel admirador adolescente. Entonces se daba esa doble cuestión de querer compartir con colegas un material que uno aprecia y valora, y por el otro lado, el hecho de que todos estos compañeros han sido influencia en tu manera de crear y de producir, por lo cual cada uno de ellos pudo encajarse muy naturalmente en alguna de estas canciones que no fueron preparadas específicamente para ellos, pero que por esta misma razón que te digo del intercambio de flujo de influencias y de ideas, encajaron perfectamente. Así es el caso de Luis Alberto Spinetta, que embellece, digamos, y enaltece una canción que se llama Vas a cumplir feliz, que desde ya tiene en su composición elementos spinetianos. Entonces, lo mismo sucede con Fito en la participación de canción de Irán, que es otra de las canciones, o de Lito Nevia en Ayer y el Hoy, o Juanse Tranquilizado, en fin. Digo, cada uno de ellos, por supuesto que encontró su lugar en las canciones que digamos se acercaban un poco más a su mundo y a su manera, pero yo creo que ahí está la gracia de todo esto que te digo, que es que no solamente son participaciones especiales en un disco tal, sino que se pone de manifiesto esta cosa doble, ¿no? Del compañerismo, de la amistad y del aprecio mutuo que hay con todos ellos, y de la influencia que han tenido sobre mí.
Ya te dije una y mil veces, no te pongas.
Gonzalo, la primera vez que escuché estas canciones, estábamos ahí en Belgrano, en tu casa, hace algunos meses, y mi sorpresa fue tremenda cuando además me di cuenta, uno lógicamente siempre intenta hacer comparaciones con los referentes inmediatos, y en este caso era Algo Vuela. Algo Vuela tenía como un concepto general, estaba muy amarrado en cuanto a las canciones y una estética musical. La sorpresa con este 12 es que hay una diversidad de colores musicales, de géneros, inclusive entre cada una de las canciones. ¿Cómo llegaste a eso? Supongo que ya no lo contabas también con los invitados, y es muy importante tener a cada uno con su tonalidad, con su tono de voz y haciendo sus cosas, pero hay muchas diferencias entre cada una de estas 12 canciones.
Sí, de todos modos creo que esa apertura, esa suerte de eclecticismo así estilístico forma parte de una tendencia que yo ya vengo arrastrando, digamos, desde mi primera época con Mortadela Rancia. Creo que forma parte de esa apertura ya en el Ciudad Paranoia, que es este disco grabado en el año 94. Hay un rap, un vals con guitarra acústica, una canción medio heavy y algún tema medio ochentoso con un CP70 al piano tipo García, con un tema medio y otro medio Nevia y otro medio Nirvana y otro, o sea, evidentemente siempre esa especie de, esa suerte de esquizofrenia musical formó parte de mis intereses. Ahora lo que sucede en este nuevo disco es que todo eso se hace quizá más apreciable o más sutil, pero porque todo el disco pertenece a una etapa de madurez, si se quiere. Entonces hay otro manejo de las texturas y digamos de los pasajes de un tema a otro. Pero ya te digo, me parece que tiene que ver con ese espectro de cosas que uno, en las cuales uno le gusta experimentar y moverse. Los temas son de distintas épocas también, así que eso también influye en esto que tú dices. Uno va componiendo cosas, me pasa a mí, quiero decir que voy componiendo cosas por épocas, y cada una de esas épocas uno tiene una tendencia o está más arrimado a cierto tipo de música. Entonces así es que haya una canción como 12 que cierra el álbum, que tiene un color, si se quiere, más brasilero. Seguramente habrá sido compuesto en una época de mi vida en la que estaba mucho más embebido y escuchando ese tipo de música, como después, está una canción como Leo, que seguramente corresponde a una etapa donde yo estaba investigando y estudiando un poco cómo es la forma en la que trabajan algunos grupos de los 70, en fin. Esa apertura tiene que ver con las ganas y con el estudio mismo que yo dedico en mi casa a los distintos géneros, para tratar de sacar de cada uno una especie de esencia y llevarlo al mundo propio.
Hoy busco el modo de hablar y decirte las cosas como son.
Sigamos por el lado de la composición y hablemos esta vez de las letras. Como siempre, nos encontramos con el toque genial, con letras muy interesantes, pero quiero saber un poco, nos hablabas de los géneros musicales, nos hablabas de cómo la música que escuchas en el momento de alguna manera influye la música que haces. También supongo que tu vida influye mucho las canciones que escribes. Cuéntame un poco a qué escribes, qué historias cuentas en este disco.
En 12 particularmente siento, y esto creo que no lo he dicho antes, pero siempre hay una primera vez para decírselo a uno mismo, siento que he logrado un lugar, arribar a un lugar a nivel letrístico, lo cual para mí me produce una gran satisfacción, porque es algo de lo cual siempre siento un esfuerzo mayor a la hora de arribar a una letra. Siempre, no sé si tiene que ver por el respeto que uno le tiene a la palabra, no sé si tiene que ver con las lecturas que uno ha tenido, con las letras que uno escucha o ha escuchado de los demás. Entonces el universo de la palabra siempre para mí fue más costoso que el musical, arribar a un puerto en ese sentido. Y yo creo que en este disco, en 12, llegué a un lugar, llegué a un puerto, llegué a una manera de decir, llegué a un modo de abordar las cosas que yo quiero abordar y de mezclar los universos que a mí me interesa mezclar dentro de una misma canción, es decir, poder pasar de una cuestión microscópica a una cuestión cósmica. Ese movimiento tan abismal o aberrante a mí siempre me resultó inquietante poder construir una suerte de estilo o intentar por lo menos arribar a una suerte de estilo en el mundo de la canción popular, ¿no? Que es un mundo muy específico y muy distinto al de la poesía o al de la literatura. Entonces yo creo que más allá de las músicas, en este disco hay una cosa que es muy homogénea y que es lo que para mí termina de darle el cuerpo total al disco, a pesar de esa suerte de cosa heterogénea que hay entre los distintas, como decíamos recién, entre las distintas canciones y sus músicas. Son las letras, los textos, las que le dan o que la que le terminan de dar ese cuerpo y ese color. Así que te diría que por lo que estamos analizando por primera vez, digo, en voz alta, en relación a esto que hemos hecho, te diría que es un logro para mí estas canciones que no están referidas directamente a cuestiones personales ni a vivencias personales, porque rara vez yo compongo en función de cosas que me suceden, digamos, íntimamente o personalmente, sino que por el contrario, lo que siempre me motiva es, o me ha motivado en relación a la, sobre todo a la letrística, ¿no? Sobre todo a la lírica, es esa cuestión del estilo o de la manera o del modo en el que uno puede contar una cosa propia y que, bueno, y que eso aporte en el universo musical alguna suerte de novedad. Es decir, sabemos que en la Argentina hay letristas impresionantes, como el caso de Spinetta o de Charlie o Calamaro, es decir, o mismo Cerati. Son tipos que justamente lo que nos han enseñado, lo que nos han brindado para disfrutar y para gozar de ello es el modo, el estilo, la manera que tienen de abordar cosas comunes, cosas cotidianas. Pero bueno, ahí yo creo que entonces llegamos a un puerto.
Con los ojos cansados de nada ver, televisarán en directo a las 9 por Canal 2 el final de nuestro amor.
LatinRoll.com.
Se miran, se presienten, se
Eliges esa canción o ese poema que se llama 12, donde hay bastantes, no te digo monosílabos, pero se aproxima muchísimo a la idea de Spinetta en Pescado Rabioso en Por. Y también está esa imagen dantesca y horripilante que nos podemos imaginar casi el fin del mundo decayendo bombas por todas partes en Irán, en la canción que hiciste con Fito Páez. Cuéntame un poquito, sobre todo lo de 12, ¿cuándo se te ocurrió elegir ese texto y adaptarlo de esa manera e incluso darle el nombre al disco con esta canción?
Claro, vamos a contar para aquellos que están escuchando sin saber muy bien a qué hacemos referencia, que 12 es un poema, una poesía de Oliverio Girondo, un escritor argentino muy muy importante, con el cual se hizo una retrospectiva en la Biblioteca Nacional aquí en Buenos Aires hace ya varios años, y para la cual fui convocado a musicalizar un DVD que se entregaba a los que allí se hacían presentes. Entonces ahí fue que me adentré en la obra de Oliverio Girondo, sobre todo con la finalidad de encontrar dentro de sus textos, que por cierto los recomiendo para que vean la extrañeza, ya que hablábamos de estilo y de búsquedas en el uso de la palabra, bueno, él es uno de los grandes ejemplos argentinos de la experimentación con la sonoridad de las palabras. Así que fue un caso espectacular para este desafío de musicalizar a otro, de musicalizar un texto ya escrito, de musicalizar un texto que pertenece a la historia de la literatura argentina, es decir, meterse desde el rock en relación con ese universo, sin duda generaba un desafío apasionante que terminó dando como resultado una de las canciones que más me gustan del disco, que es esta, ¿no? Que es 12, que justamente fue grabada solo con una guitarra española para que quedara desnuda la poesía del poeta y para que quedara bien, bien a la vista la relación entre la melodía, la armonía y el texto. Así fue como a pedido, digamos, hice esa canción en su momento, que fui conservando en el tiempo, que se incluyó finalmente en el disco casi como una rareza y que terminó dándole el título.
Hablemos de la producción del disco, porque también hay una persona detrás de la producción que trabajó muy, muy cerca tuyo, que es Rafael Alcaute. Es un productor que ya tiene una trayectoria bastante importante también, que está tal vez atravesando por un momento muy interesante con álbumes de pronto de bastante éxito. Y quiero preguntarte por eso, ¿cuál fue realmente el rol de Rafael dentro del disco? Y pues, ¿en qué podemos escuchar a Rafael en 12?
Rafa Arcaute fue muy importante en este disco y justamente hace dos días me alegró ver un mensaje ahí puesto en Twitter, porque es un, digamos, él es un fanático, digamos, de esa herramienta y ya desde que amanece da su buen día desde el Twitter y me gustó leer comentario que puso algo así como que 12 había sido, digamos, el disco o uno de los discos más musicales en el gran sentido de la palabra, en los que le había tocado trabajar o colaborar. Y esto yo creo que es cierto, porque así como decís vos que él está pasando por un gran momento en su carrera, eso implica muchas veces trabajar para artistas que no necesariamente están en un momento de experimentación o de expansión estética, sino que más bien están cumpliendo, digamos, parte de, bueno, de un proceso también de inserción o de expansión a nivel del mercado. Quiero decir, a veces los trabajos de productores se reparten y no son siempre, no tienen siempre el mismo norte, el mismo sentido. Por eso yo creo que Rafa hacía hincapié en la cuestión de la musicalidad de este disco, porque claro que yo jamás voy a estar, digamos, atrás de un material por el hecho de su efectividad comercial, eso está más que claro, porque además, si ese hubiese sido alguno de mis objetivos, ya he fracasado hace 20 años por lo menos, ¿no?, en la tentativa. Pero quiero decir que el trabajo de Rafa conmigo fue espectacular, porque él tiene una sobriedad, una organicidad, digamos, en la manera de diagramarse, de proyectar el trabajo, que si lo hubiese hecho solo hubiese tardado el doble, ya que tardé mucho tiempo, hubiese tardado muchísimo más, y por supuesto que estéticamente y a nivel sonoro hubiese sido muy distinto. Así que está muy bien hacer hincapié en la participación de Rafa, porque más allá de que yo he tocado los instrumentos y compuse y he determinado los arreglos y mucha cuestión de la cual uno por supuesto no escapa, el hecho de tener un compañero en todo el proceso del disco te representa un espejo y un diálogo invaluable, sobre todo cuando es una persona a la cual uno respeta, ¿no?, y admira de alguna manera también.
Gonzalo, justamente hablando de Rafa y de ese diseño de sonido, yo cuando me sentaba a escucharlo y ya después con auriculares inclusive, escuchaba un montón de cosas que incluso nos remontan a esa idea de la maravillización incluida en Emotival, en ese primer Emotival con Charlie en Algo Vuela, y de escuchar guitarras y distorsiones por un lado y riffs por el otro y guitarras haciendo solos demenciales súper bajito de sonido y pads de teclados. O sea, esa parte del diseño de sonido, ¿fue trabajada directamente con Rafa o cómo fue diseñado todo eso?
Fue todo hecho entre los dos y por eso te digo que próximamente vendrán trabajos más económicos también, en relación Así que en relación a todo eso que tú dices que va apareciendo ahí, cada uno de esos pequeños gestos son horas de estudio, instrumentos, luthiers, cuerdas, consolas, taxis, llamadas, es decir, cada una de esas pequeñas cosas que uno disfruta, pero que también significan ese arduo trabajo de coordinar con los demás. Y además es lo que le da para mí el valor o la cualidad más importante de 12, que no solamente son las canciones y las composiciones, sino que son justamente cómo fueron planteadas, y tú lo acabas de decir bien. Es un disco que yo sé que está destinado a ser apreciado indefectiblemente en el paso del tiempo. Por eso voy a tener que tener paciencia con respecto a las devoluciones, que de todos modos me vienen sorprendiendo porque están apareciendo mucho más rápido de lo que yo imaginaba. Quizá tenga que ver también con la velocidad de los tiempos que han cambiado. Cuando yo saqué Algo Vuela, digamos, todavía no estaba esta ferocidad por la velocidad de las comunicaciones, aunque ya estaba apareciendo, y todo fue un poco más lento. En este caso, la cosa parece que felizmente se mueve un poco más rápido. Y bueno, te decía que sí, que creo que es un disco para disfrutar en soledad, en el sentido de que, más allá de que sea, de que tenga muchos temas bailables y que sea bueno compartirlo en fiestas y con amigos, pero a la hora de percibir el trabajo finamente, todo ese trabajo de detalles y de arreglos y de sonoridades, de planos sonoros, porque realmente está muy elaborado desde esa perspectiva, fue hecho pensado en esa perspectiva. Creo que es un disco para ser disfrutado en el tiempo e ir descubriéndolo, ¿no? Entrando y pasando de una etapa a la otra, de una capa a la otra, mejor dicho, hasta llegar a apreciar la totalidad del trabajo. Esto, sobre todo, que estamos diciendo, dirigido a aquellos que somos muy amantes y muy fanáticos de la música y que nos dedicamos el tiempo ese con los discos para degustarlo, ¿no? Por supuesto que un disco tiene muchas funciones, muchos usos. También me parece que es un disco ideal para acompañar a una ama de casa que limpie su hogar. De hecho, una de las canciones, Tranquilizado, termina con una
aspiradora, sí,
con una aspiradora, y es una, creo que hay frases de aspiradora por dentro de la canción. Un amigo me dijo, ¿quién hace el solo de aspiradora?, me preguntó. Y yo creo que hasta eso hay en el disco. Sí.
Hablando de sonoridad, y mientras escuchamos los hielos del whisky de Jaime que está tomándose mientras hablamos contigo.
Sí, sí, qué lástima que solamente llega el audio, ¿no?
La próxima vez tenemos que ponernos de acuerdo para servir el vaso todos al mismo tiempo, así vamos en el mismo nivel. Gonzalo, no te voy a pedir que cierres los ojos, pero sí quiero que nos transportemos en el tiempo a mayo del 2010, cuando estabas al frente de millones de personas con una guitarra y cantando una canción de tus superhéroes, porque los otros, pues, desgraciadamente no pudimos estar ahí. Pero recuerdo que cuando vimos la grabación en YouTube con Jaime, pues se nos pusieron todos los pelos de punta, porque era una cosa que completamente irradiaba sensaciones, irradiaba sentimientos. Quiero preguntarte, ¿qué era lo que menos te temblaba en el momento que estabas al frente de tanta gente tocando esa canción? Y bueno, háblanos un poco de esa experiencia.
La verdad que sin duda fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Porque, como bien tú dices, enfrentar millones de personas y no hacerlo metafóricamente, ¿no?, sino hacerlo literalmente, enfrentar millones de personas nada más que con una guitarra eléctrica colgada, y nada más y nada menos que con una guitarra eléctrica y la propia voz cantando una canción que para nosotros en Argentina y en muchos lugares del mundo representa un himno a la libertad, como es Yo No Quiero Volverme Tan Loco, de Charly García. Y en un acto tan importante, con un motivo tan importante como fue la reunión por el Bicentenario Argentino, televisado a todos lados, con la tranquilidad con la que se desarrolló ese acontecimiento sin ningún tipo de violencia, con la energía y la vibración que se vivía arriba y abajo del escenario, con la certeza de estar participando y siendo protagonista en una fiesta de esa índole, realmente creo que va a ser muy difícil de volver a vivir o a intentar arrimarse a una cosa de ese vuelo, de esa altura, ¿no? Lo digo para todos los que estuvimos presentes y que participamos participaron indirectamente de esa cuestión. Es decir, un canto a la alegría, un canto a la vida.
Latin Roll.
Escucho un tango y un rock, presiento que soy yo. Quisiera ver al mundo de fiesta. Están las chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. No, mi amor, yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero esta pena en mi corazón.
Gracias.
Cuando tengas tiempo te pregunto.
Gonzalo, actualmente estoy viendo que estás tocando en un montón de lados, estás haciendo promo en muchísimas radios, televisiones, lugares en Argentina. Y cuando estuve en tu casa vi que tenías un montón de instrumentos, incluso el Rhodes que usaste con Spinetta cuando grabaste en La Medianoche, que además desde aquí quiero una vez más agradecerte ese gran momento cuando pude conocer a Luis. Pero ¿cuál es el instrumento que más estás usando hoy en día?
Mira, en la casa siempre toco o el piano, que es un piano vertical, un piano acústico, que era de mi abuela Elisa, que era una tanguera de primera época, y una guitarra electroacústica. Son mis dos compañeras así totalmente fieles y con las que tengo una relación diaria, digamos, ¿no? Así que voy un poco, como decía Charlie, yendo de la cama al living. Yo voy de la guitarra al piano. Por supuesto que hay guitarras eléctricas y está también, como tú dices, el Rhodes y hay una guitarra española que también me gusta mucho tocar, que es una guitarra que en su momento era de Lito Nevia y entonces luego me la pasó a mí. Entonces también cuando uno tiene instrumentos que fueron usados por otros o que fueron, sí, que formaron parte de la historia de otros, eso también a uno lo estimula a acercarse. Pero ahí está, te digo, entre ese piano que me inspira mucho y con el cual estoy siempre buscando cosas o sacando temas de otros o averiguando alguna cosita, y entre la guitarra acústica que para la casa está bárbaro y que además es la que mejor soporta a mis vecinos, ¿no?
Pues cada vez que hablamos con Gonzalo Lores no podemos quedarnos con las ganas de pedirle que se acerque al instrumento que tenga más cerca, el instrumento musical, por supuesto, y que y que nos toque algo. De pronto 12, nos encantaría poder escuchar 12.
Ok, un segundo.
Thank you.
Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se encarnan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se tantean, se estremecen, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apretan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan.
Tremendo. Así suena Gonzalo Aloras desde Buenos Aires, vía telefónica. Hombre, hace muchísimos años nos habías hecho la versión de Emotival, después hiciste esa gran versión que también te queremos dar una vez más las gracias el año pasado para las Latin Roll Sessions, y ahora tenemos este 12 en nuestras orejas y refrescando nuestra lengua. Gonzalo, creo que fui el primero que compró 12 digitalmente. ¿Qué tiene que hacer la gente para que se lo manden a su casa o para descargarse 12?
Entrar directamente a www.gonzaloaloras.com y así van a ver las fotos del disco. Están los otros discos también para conseguir, para escuchar. Y listo. Y ahí está, te da todas las indicaciones paso a paso para ver si quieres que o bien te manden el disco a tu casa, el disco físico, o bien poder descargarlo.
Gonzalo, ¿qué más nos faltó preguntarte sobre el disco?
No estuve pensando el cuestionario que me gustaría que me hagan, pero de todos modos, en general, cuando charlamos siempre me siento muy a gusto y creo que repasamos o sobrevolamos al menos las temáticas y las cuestiones de las cuales me gustaría poder decir o hablar.
Gonzalo, antes de que te dejemos, y porque además vienen muchísimas fechas por ahí, de que nos hables también un poquito del directo y de la puesta en escena de todo esto, cuéntanos de esas clínicas de guitarra. Estuviste en Bogotá justamente cuando nos ayudaste a grabar esa versión de las Latin Roll Sessions de Emotival, estuviste en Chile. No sé en qué anda todo eso y no sé en qué van a influir esas clínicas de guitarra también para promocionar 12.
Sí, sin duda son charlas musicales que estuvimos dando en algunos países, y aquí también. La verdad que aprovecho mucho cada vez que puedo conectarme o contactarme con músicos más jóvenes generalmente y poder, ya te digo, transmitirles algo del recorrido que hube hecho y también contestar preguntas y charlar en función de lo que es la producción musical o los arreglos, o haber tocado con fulanito y con tal otro. Es decir, todo eso es algo que vale la pena transmitirlo, compartirlo, darlo, enseñarlo, más allá de lo que uno haga musicalmente. Entonces esas clínicas se van a seguir dando. Estoy siempre abierto a todos aquellos que quieran contar conmigo para ese tipo de encuentros. Y sin duda, cuando salgamos con 12 para recorrer otros países, vamos a incorporar también a los conciertos estas maravillosas charlas, de las cuales creo yo que aprendo más de lo que aprenden los demás que asisten. Pero de todos modos es una idea que surgió en los últimos viajes, que fue muy bien recibida y que, bueno, como decías vos, vamos a tratar de incorporarla y sostenerla en el tiempo.
Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos, por compartir con nosotros tanta música y compartir con nosotros todos los detalles de este nuevo disco. Te deseamos pues todo el éxito del mundo con este álbum. No necesariamente hacerte millonario e irte a vivir a un paraíso fiscal, pero sí seguir cumpliendo con tu sueño de hacer música y seguir creciendo como artista, que es lo que mejor sabes hacer.
Totalmente, inclusive tratemos de que no me haga ni millonario ni me vaya a vivir al universo fiscal, porque ya existe uno de los personajes en mis canciones que se llama Jorge, que sí. Es el que cayó en el pozo del millón y pisa papeles en el jardín de cuentas corrientes. Así que ya con Jorge ya tuve esa experiencia y no necesitamos volver a repetirla. Quiero aprovechar también para contar que estamos próximos a alargar un nuevo videoclip de la canción que se llama Déjalo Entrar. Un videoclip hecho por una productora de chicos muy jóvenes aquí en Buenos Aires, que se llama Idealismo, dirigida por Mariano Wetter. Acompañada coproducida, si se quiere, de alguna manera, con Nico Gorla, que fue el director de fotografía y el que trabajó en el color también. Así que bueno, eso también está piola para aquellos que quieren estar atentos a estas cuestiones. En la página mismo seguramente que aparecerá, o bueno, a través de Facebook y Twitter que usamos también.
Gonzalo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo gigante y seguimos en contacto para lo que necesites. Ya sabes que Latin Roll es tu casa y siempre será tu casa.
Bueno, muchas gracias, amigos. Repito nuevamente la emoción y la alegría, aunque quizás a veces no se pueda notar o dar a conocer eso a través de una charla o de unas palabras, pero que sin duda todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo tanto del lado de ustedes como del nuestro, con las mejores de las intenciones y pensando básicamente en la música, en el arte y en la vida, que es lo que nos gusta.
Gonzalo, por último, preséntanos para todos los oyentes de Latin Roll, preséntanos Tranquilizado y ese solo de Aspiradora.
Exactamente, vamos a escuchar Tranquilizado, la canción número 3 de mi disco llamado 12, que comienza con unas frases, unos fraseos muy modernos, muy contemporáneos de Moni en la aspiradora, quien es también la que cierra la canción con un breve texto. Así que ahí va, Tranquilizado para Latin Roll, Gonzalo Aloras.
Un beso. Moni despierta, está puesta la mesa, comamos algo, ya tengo el transbordador para volver un día a la tierra, donde asegura la cosa está mucho peor.
En el fondo de la casa nos vigila la jirafa de todo ladrón, conectada a la terraza por el televisor, y si bien no hace falta es muy tranquilizador.
Tranquilizador. Muy tranquilizador. Tranquilizador. Muy tranquilizador.
En el fondo de la casa nos vigila la jirafa, conectada con la abuela por el televisor.
Y a los chicos en la escuela
ya no existe la farmacia, se te inyecta la desgracia
por el módico precio de vivir el desprecio. Tranquilizado. Tranquilizador. Muy tranquilizador.
vacaciones sin traslado. Los lugares más deseados son para vos. Si hasta bailo con mi suegra en el simulador. Ya no puedo pedir mucho más. Ya no existe la farmacia. Se te inyecta la desgracia.
Por el módico precio de vivir el desprecio. Tranquilizado. Tranquilizado, muy tranquilizado.
Mami, despierta, está puesta la mesa. Comamos algo, ya tengo el transbordador para volver un día a la tierra, donde asegura la cosa está mucho peor. Mami, despierta, está puesta la mesa.
Tranquilizado,
comamos algo, ya tengo el transbordador para volver de nuevo a la tierra.
Aseguran que las cosas van de mal en peor.
¿Qué? ¿Qué? Justo, no está aspirando.
Ah.